Seguimos con ustedes, acompañándoles en la radio en esta mañana de miércoles 3 de febrero, mañana de información, de opinión, de entretenimiento, y nos vamos directamente ahora a hablar de gestión. Concretamente está con nosotros la concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Movilidad y Accesibilidad, Juventud, Igualdad, Feminismo y LGTBI. De Puerto del Rosario, qué largo queda esto. Lili Concepción, buenos días.
Buenos días, sí, un poquito, bastante trabajo.
Me imagino que no le faltarán a usted preguntas con respecto a si tiene posibilidad de gestionar tantas áreas.
Pues sí, lo preguntan con frecuencia, que si me dan las horas del día y bueno, me llevo mucho trabajo para casa también, la verdad, y cuesta coger vacaciones. El año pasado, por ejemplo, no las cogí ahora a principios de enero, 2 semanas, pero no llegas a desconectar del todo realmente.
Ya. Y se ve el trabajo, porque esa es otra, ¿no? Hay una parte en lo que tiene que ver la administración que prácticamente no es visible, ¿no? Se quedan los despachos y se queda moviendo papeles e intentando tener el dinero suficiente, el presupuesto suficiente para llevar a cabo las distintas acciones que uno tiene en mente o el equipo. En fin, parte de ese trabajo no se ve, ¿no?
Bueno, hay parte del trabajo, como bien dices, que no se ve, pero sobre todo lo que estamos intentando es hacer las cosas con coherencia. Primero sentar las bases para poder seguir construyendo en el futuro. Esto es una carrera de fondo. Y sí que hay muchas cosas que creo que se ven y que la gente está contenta, o al menos eso es lo que me va llegando.
¿Cómo llevan las críticas? Porque esa es otra parte de la vida pública.
Claro. Pues bien, tanto las constructivas como las destructivas, aunque las destructivas me gustan menos, pero siempre que se hagan desde el respeto, pues se aceptan. Está claro que nunca va a llover a gusto de todo el mundo. Y va con el cargo.
Bien. ¿Acepta usted las sugerencias, lo que ponen sobre la mesa los vecinos? ¿Acepta usted aquello de, mire, hace falta esto, debería usted arreglar esto otro? En fin, ¿se acepta la participación de los ciudadanos, algo de lo que carece mucho la administración pública en general, a pesar de que se den esa posibilidad de participación ciudadana en los plenos o de que se visiten los barrios, etcétera, etcétera? Pero yo no hablo de palabras, hablo de hechos, por eso sí. Le pregunto.
Pues sí, por supuesto que sí. Nosotras todo lo que hemos ido haciendo en nuestras áreas lo hemos hecho de la manera más transparente posible y contando con participación ciudadana, desde, por ejemplo, las ordenanzas de accesibilidad o la redacción del pliego para el plan de accesibilidad, o sin ir más lejos, por ejemplo, los parques, que hemos hecho un proceso participativo súper bonito con las niñas y niños de distintos colegios de Puerto del Rosario a través del CAI, muchas gracias por ayudarnos, en el que han podido opinar y se va a tener en cuenta, se ha tenido en cuenta a la hora de desarrollar los proyectos, sobre los colores, la temática, el nombre que querrían ponerle a cada parque, qué elementos les gustaría que hubiera en ellos, porque son quienes los van a disfrutar, entonces su opinión nos importa mucho.
Parques que están cerrados, yo no sé, y en la medida de las posibilidades que el ayuntamiento ha ido abriendo, yo recuerdo en una conversación con usted que me comentaba la gran preocupación que tenía porque los parques no reunían seguridad, con lo que eso significa para los niños y las niñas. Sí. En esa parte sí se le ha criticado a usted bastante.
Sí.
No sé cómo lo ha llevado, sobre todo a las familias que necesitan de esos espacios para poder salir, pero sí, usted ha primado la seguridad por encima de la apertura de esos espacios.
Exactamente. Bueno, yo sé que hay personas que no lo verán bien, pero yo les pido, por favor, a ver, yo soy madre, y aunque no lo fuera, no puedo aceptar que a un niño o una niña le ocurra algo en un parque, porque además los riesgos son bastante elevados y no sería cuestión de pelarte las rodillas, porque eso, para eso están los parques realmente, para que aprendamos esas cosas, ¿no? Sino que un niño se quede sin un ojo, o que una caída sea crítica y se quede con una lesión permanente, o incluso pueda morir por una caída.
¿Y eso no lo dice usted?
Exacto, no, eso lo dicen informes técnicos. Entonces, cuando te encuentras con la realidad de que no se ha hecho nada durante tantos años, yo no sé ni siquiera si estaban en los años anteriores certificando los parques, porque lo ideal es hacer una certificación anual y tomar el pulso a ver cómo están. Yo creo que los han tenido abiertos durante mucho tiempo, probablemente sin hacerle esos seguimientos. Entonces, claro, una vez que ya conoces esa información, yo sé que a lo mejor eso no le va a gustar a la gente, pero yo me quiero ir tranquila a mi casa a dormir, sin pensar de que puede ocurrir una desgracia así, porque yo lo menos que haría, lógicamente, es dejar el cargo al día siguiente, pero el cargo de conciencia me duraría toda la vida. Uh-huh. Si yo sé que eso está así, aún así lo permito que se use.
¿Es tan largo el trámite que usted está llevando a cabo para que permanezcan cerrados? Si lo puede explicar para las familias, insisto, que necesitan de esos espacios para desahogo de los chiquillos sí. y las chiquillas.
Sí, pues desgraciadamente cuando una hace las cosas a través de... en el sector público no es lo mismo que contratar en una empresa privada. En una empresa privada vas, buscas, miras, comparas y si encuentras algo mejor, cómpralo. Así de simple. Sin embargo, en la pública... Hay otras cosas que hay que hacer. Primero hay que hacer unos proyectos que la gente se tiene que dar cuenta de que aquí tenemos como entre 45 y 50 áreas de juegos infantiles, que no son cuatro. Una vez que están esos proyectos, que también depende de la persona, porque lo que nos ocurrió al principio fue que se le había adjudicado el contrato a una persona que no cumplió ni en el tiempo ni en la forma. Lo que entregó fue una memoria, no fue un proyecto terminado para ejecución, que es lo que se había solicitado, con lo cual tuvimos que hacer el procedimiento otra vez, y claro, eso conlleva un tiempo. Y luego lo que tardó una licitación, que en el mejor de los casos se te montan 3 meses, más o menos.
¿Y en qué punto estamos ahora?
Ahora mismo ya se están terminando los proyectos, y la verdad que estoy muy contenta porque se les ha puesto un montón de mimo, y han puesto todas las cosas que han solicitado las niñas y los niños, las han tenido muy en cuenta a la hora de redactar. La verdad que se ha tenido mucha sensibilidad.
Uh-huh. ¿Pone usted fecha?
No me gusta decir dar fechas cuando no tengo la certeza de que va a salir, porque es algo que no depende de mí, simplemente los plazos.
Uh-huh. ¿Están todos cerrados en este momento o hay zonas abiertas, concejala, que usted
sepa?
No,
a ver, está todo cerrado, lo que pasa es que, bueno, la gente muchas veces rompe las balizas y a veces el personal no llega a tiempo como para poder ir cerrando, pero todos los días continuamente a mí me mandan fotografías el personal de parques y jardines de la empresa adjudicataria del servicio reponiendo precintos continuamente. Y bueno, son 15 personas, yo no les puedo pedir más. Este año estamos trabajando ya en un pliego para sacar a licitación un nuevo servicio de mantenimiento y conservación de los parques y áreas ajardinadas con más personal, porque uh-huh. es una de las cosas de las que carece este contrato.
Ya que está hablando de planificación en estos momentos, y por cierto que dentro de unos minutos entran en antena las personas vinculadas a Divia Fuerteventura, sí. En su espacio Mundo Sin Barreras, del cual usted ha participado en distintas ocasiones, y hablando de planificación, campo de trabajo para poder contar con el plan de accesibilidad, ¿desde cuándo se lleva trabajando en este proyecto?
¿En el plan de accesibilidad? ¿Mm? Bueno, pues se adjudicó hace poquito tiempo, yo creo que no llega al mes. Si llega, está justito por ahí. Y bueno, pues ahora está en la fase de ir tanteando toda la ciudad, a ver qué cumple, qué no cumple. Verán gente con unos aparatitos un poco raros por la calle, midiendo las aceras. Y bueno, se está haciendo el trabajo de campo ahora.
Quizás sería más fácil ver lo que cumple.
Sí, pues probablemente.
Porque tenemos una tenemos un municipio y hay muchas zonas de Fuerteventura que desgraciadamente están igual, por lo que les escuchamos a la gente de Adivia. Estamos en una ciudad que no está pensada para todos en el mismo derecho, ¿no? Y tenemos que también tener presente que en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por una dificultad de movilidad, ya sea porque cumplimos años, ya sea porque nos podemos torcer un pie y necesitamos de unas muletas, en fin.
Empujamos un carrito de
exacto,
bebé.
Exacto, exacto. Eso lo pensamos poco, ¿no? Pero el municipio no es muy muy habitable para personas con alguna dificultad, no. Movilidad, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, y no solo movilidad, sino también, por ejemplo, faltan pictogramas, que estamos trabajando en eso, para colocar en los comercios dentro de poco, a ver, tan pronto podamos lo haremos para las personas que tengan TEA. Es que no es solo la persona que va impedida porque uh-huh. va con una silla de ruedas, sino hay muchos tipos de discapacidad, algunas permanentes y otras momentáneas. Y lo peor de todo es que antes de tener nuestra ordenanza ya existía una ley que es del año 95, una ley canaria, que ya está bastante obsoleta, pero ni siquiera esa ley se estaba cumpliendo. Con lo cual yo no entiendo cómo se han ejecutado tantas obras durante este tiempo en el que no han cumplido con la ley. Eso yo creo que no pasa con otras leyes. O sea, que se tienen muy en cuenta, pero como es algo que a la mayoría de las personas no les afecta, quizás no lo han tenido tan están en cuenta.
Dígame una cosa, cuando se tenga ese diagnóstico sobre la accesibilidad en el municipio de Puerto del Rosario, ¿cuál será el segundo paso? Porque va a ser imposible cambiar todo lo que está mal hecho.
Claro, exactamente. El plan este lo que va a hacer primero es hacer un diagnóstico, después se redactará el plan, que el plan lo que dirá es qué hay que hacer, cuánto cuesta y en qué momento, qué es más prioritario. Esto se irá haciendo también de la mano de asociaciones, por ejemplo, como Adivia, las que podrán participar teniendo reuniones con las personas que redactan el plan, pues para que puedan comentar sus inquietudes, sus propuestas y que también les informen a ellas y a ellos de cómo está yendo el plan.
Y mientras llega ese plan que ponga todo en orden, se están haciendo actuaciones en cuanto a accesibilidad se refiere, me imagino que pequeñas, ¿no? Sí. Por ejemplo, en materia de transporte, en las marquesinas, en las paradas de guagua.
Sí, ahora mismo teníamos 31 paradas, si no me falla el cálculo, 31 o 33 creo que tiene el recorrido actual, que esas paradas no son accesibles para nada, no tienen asientos isquiáticos, no cabe una silla de ruedas, no tienen carriles direccionales, o sea, falta
donde
accesibilidad.
Donde las hay, yo no sé en el municipio de Puerto del Rosario, pero fuera de él podemos ver perfectamente a la gente botada desde temprano, muy temprano, pasando frío o bien calor, en fin, donde las hay, ¿no? Las paradas de guagua.
Esto sería realmente para el recorrido de la guagua urbana, del interior del casco urbano. Entonces, esas paradas vamos a reducir de 30 y algo que hay a 11, estratégicamente colocadas, en las que en el peor de los casos, si estás en medio de dos paradas, no te va a quedar una de ellas a más de 5 minutos a pie. Y eso hará que el recorrido, en vez de una hora, que es lo que tarda la guagua ahora, cada vez que vas a coger la guagua tienes que esperar una hora si se te ha ido por la siguiente, y cuando te subes tardas una hora en hacer el recorrido. Con estos cambios que vamos a hacer se reducirá a 30 minutos.
O sea, tendremos lo que se llama una guagua urbana.
Sí,
nuestra rapidez, agilidad.
Exacto. Y nuestra aspiración es que estamos trabajando conjuntamente con la Concejalía de Transporte, con la compañera Sonia Álamo, que es un encanto. Estamos trabajando con ella para conseguir más adelante tener incluso una segunda línea en la que podamos hacer que se reduzcan los tiempos a 15 minutos. El recorrido tardará media hora, pero la idea es que cada 15 minutos pase una guagua. Eso es pegar un salto en movilidad y hacer atractivo el
poder usar la guagua, ¿no?
Exacto.
Sí, porque esperar una hora por una guagua no tiene
eso
prácticamente...
Es una excursión.
No tiene prácticamente sentido. Y según los técnicos, lo que se va a hacer es en reducir el número de paradas, en estos momentos 30 y tantas, dice usted, a 16...
A 11 paradas. Y aparte las paradas están... El proyecto se ha hecho con perspectiva de género, porque la parada es casi transparente, salvo una parte donde se guarda el cableado, es prácticamente transparente, está súper bien iluminada, ecológica, porque va a tener placas solares para iluminarla con luces LED y va a ser totalmente accesible, va a tener asiento isquiático, espacio para la silla de ruedas, va a estar un cartel que te va a decir cuánto tarda la guagua la siguiente en llegar y qué línea es la que coges, también lo va a avisar de manera a través de audio. Tendrá que tener una aplicación también para que luego dentro de la guagua sepas por dónde vas, tanto visualmente como de manera auditiva. Sus carriles direccionales, a una altura en la que las personas van a poder subir y bajar a la guagua con la dignidad intacta cuando bajen una rampa y no tengan que estar sorteando coches o les tengan que estar ayudando a subir y bajar, sino que lo hagan de manera autónoma. Entonces vamos a dar un gran salto en accesibilidad en cuanto al transporte también.
Lo que vemos en otras ciudades, ¿no?
Exacto.
Sí. Lo que vemos en otras ciudades. Insisto, ¿le pone usted fecha?
Yo creo que lo de las marquesinas, no me quiero equivocar, pero creo que hacia marzo más o menos puede que ya esté, si no me equivoco. No estoy segura porque tendría que mirarlo bien en el pliego, pero creo antes de verano seguro.
Uh-huh. Por lo tanto, antes de verano tendremos esas 11 paradas preparadas para cualquier tipo de usuario. Ajá. Y además con rapidez a la hora de conectar. Yo me imagino que serán los servicios esenciales y los barrios los que estén conectados, no sé, por ejemplo, con el hospital.
Sí,
en fin,
exacto,
ese tipo
va a haber
de...
una parada en el hospital, habrá una parada en Majada Marcial, también a mitad de Majada Marcial. En vez de haber las tres que habían antes, que era al principio, medio y final, va a haber una nada más. Es que tenemos que entender la guagua como un transporte de cercanía, no de puerta a puerta. Para puerta a puerta ya tenemos el taxi. Si hacemos de la guagua un transporte de puerta a puerta, eternizamos el recorrido. En el charco también habrán paradas en todos los barrios prácticamente. menos en el barrio de Rosavila, lo que es así cercano al casco urbano, que esa parte nos gustaría cubrirla con esa segunda línea de guagua.
Con la que usted dice que está tratando con su compañera, sí, concejala en el área de transporte. Bien, terminamos con verde, ¿le parece?
Sí, genial.
Vamos con los huertos que están ya adjudicados o en proceso todavía.
Sí, cuéntenos. Ha salido la lista provisional que estará colgada en el tablón hasta el día 26 para poder hacer subsanaciones. Lista de personas admitidas y excluidas. Y posteriormente, una vez se hayan hecho las subsanaciones, se publicará la lista definitiva.
¿Cuántas demandas hay? Dígame.
Pues bastante. Es que cuando nosotras llegamos y cogimos la Concejalía de Medio Ambiente, llevaban años las concesiones de los huertos vencidas y sin sacarse nuevas concesiones. Incluso locuras, ¿no? Gente que no tenía ni siquiera un huerto y alguien le dio la llave y se quedó con el huerto habiendo gente en espera. Entonces hemos querido, lo primero es pararnos, poner orden y continuar.
Uh-huh. ¿Cuántas personas pueden estar aspirando ahora mismo a un huerto? No sé si los técnicos le han pasado a usted los datos.
No te puedo decir un número exacto, pero más de 20 personas han solicitado huertos. Prácticamente casi todas las personas que ya estaban ahí y regularizando la situación, personas que a lo mejor estaban con un huerto que no era suyo, pues lo han solicitado para poder estar en condiciones.
¿Cuáles son las facilidades y los requisitos que se piden a las personas que trabajen en esos huertos urbanos?
Bueno, pues entregar toda la documentación que consideren que es importante para la valoración. Se da una puntuación de mayor a menor dependiendo de la situación que pasa a cada persona. Por ejemplo, en casos de personas que están en riesgo de exclusión social o ya en exclusión social, son las que más puntuación se les da, que creo que eran 20 puntos. Después van las personas mayores de 65 años y de ahí para abajo va bajando la puntuación. Entonces, pues se pide declaración de la renta, carnet de identidad, cualquier documentación también que crean que puede facilitar darle más puntuación o menos.
Ajá. ¿Y no ha sido necesario el ampliar, si es que no se ha hecho, el número de huertos de concejala? No sé.
De momento no, porque todavía sí que hay 4 huertos nuevos que no se estaban usando todavía, que también tenemos un espacio dedicado a asociaciones que pueden solicitar esos huertos, como por ejemplo puede ser el Refugio Majorero, tiene uno que se surte ahí de verdura y fruta, y creo que también los niños de diferentes pero iguales tienen otro huerto. Y bueno, esos espacios quizás si quedan libres, que probablemente esos queden libres, los reservemos para alguna asociación que lo quiera pedir a lo largo del año.
Muy bien. Le agradezco que haya estado con nosotros compartiendo estos minutos aquí en la radio. Lili Concepción, concejala de distintas áreas del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Estaremos pendientes de esa guagua tan necesaria en cuanto a rapidez y accesibilidad se refiere. La guagua, un transporte de cercanía. Y nada, veremos el resultado del trabajo que se viene realizando por parte del equipo que forma parte de las áreas que usted dirige. Hasta que quiera, gracias y que tenga feliz mañana.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Les dejo con un poquito de música, puede ser, y a continuación hay pausa para la publicidad. Y en nada, como ya comentábamos con la concejala Concepción, estará en antena el espacio Un Mundo Sin Barreras. Hablaremos de accesibilidad, concretamente a través de aquellas personas que están en torno a Divia, Fuerteventura. Será dentro de unos minutitos.